todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM.
Sentinel Rock Club. Toda la música de rock y metal. Programación de conciertos, con backline de la sala, luces y grabación de vídeo. Además, en Sentinel TV, entrevistas, reportajes, debates, grabación de eventos, videoclips. Echa un ojo en sentinelrockclub.com.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Volvemos a estar contigo un nuevo sábado en riguroso directo a través de www.tntradiorock.com y también a través del 101.9 de la FM Zopimpe Irratia Luchana, en Vizcaya. Estaremos contigo hasta la una del mediodía compartiendo el buen rock and roll, el buen heavy metal, la buena música, las buenas sensaciones, las buenas vibraciones, la grata compañía que nosotros sentimos desde este lado de la radio por vuestra parte. Y es que se agradece muchísimo la fidelidad, se agradece muchísimo que te intereses por esta cultura y se agradece muchísimo que estés pendiente de un programa como este. Un programa en el día de hoy en el que tendremos entrevista con los catalanes Face the Maybe. Será aproximadamente en 27 minutos, aunque bueno, media hora vamos a ponerle para redondear. Pero intentaremos ser totalmente puntuales a la cita con ellos. Estaremos contándoos lo que vivimos en el día de ayer en la sala Black de Santana 27 en Bilbao, donde tuvimos la oportunidad de ver en directo a Vita y Mana, con la buena compañía en el escenario de Ost y de Double U, dos bandas vizcaínas que venimos apoyando desde hace largo tiempo, y una gran noche la que pudimos vivir en el día de ayer. Luego te contaremos un poquito más en profundidad cuál fue la experiencia. Y además tenemos, como no, una buena cantidad de novedades discográficas que intentamos dar en la medida de las posibilidades luz programa tras programa. Algunas siempre se me van acumulando, pero es que es mucho, mucho, mucho lo que se mueve en torno a estos sonidos. Y mucha gente ni siquiera se entera. Tú, por lo menos, tienes esa inquietud. Y nosotros vamos a intentar ponerte, aunque sea un poquito al día, presentarte algo, darte a conocer algo nuevo, pasar un buen rato. En cualquier caso, que te sirva de algo estas dos horas de programa que comienzan ahora mismo. Y es que yo mismo también, a su vez, cuando voy escuchando las novedades, a veces alucino con lo que recibo y con el material que a uno se le escapaba, músicos, grupos que uno desconocía por completo y que sin embargo tienen una larga andadura. Es el caso del músico con el que vamos a comenzar el programa. Además te lo voy a pinchar por partida doble porque creo que merece muchísimo, muchísimo la pena. Hablamos de Daniel Tiger, un músico británico al cual yo he conocido esta semana cuando escuchaba este último trabajo, pero es un nombre que lleva una andadura bastante importante. Empezó su carrera con esa denominación como Daniel Tiger hace bastante tiempo. Editó trabajos en el año 1997 de título Believe in Me. En 1998 editó Wheels in Motion. En el 2003 editaba Full Circle. Posteriormente simplemente dejó la denominación como Trigger y editó también, ha editado también una serie de trabajos como Call to Arms en el año 2005, Fight the Machine en el año 2006, Dawn of the New Night en el año 2007 y Furious Things en el año 2009. Ahora nos llega en la actualidad este nuevo disco, otra vez bajo la denominación de Daniel Trigger, de título Infinite Persistence. Persistencia infinita, no me extraña que le ponga ese título teniendo en cuenta lo que él lleva detrás, siendo un músico prácticamente desconocido, por lo menos por aquí, por nuestra tierra. Pero fijaros cómo suena este trabajo. Él es Daniel Trigger, Infinite Persistence, y este es uno de los temas que se encuentra dentro de ese trabajo. Si te gusta el buen hard rock muy abierto, sin tampoco centrarnos en unas influencias claras, estoy seguro que te va a llamar muchísimo la atención. ¡Disfrútalo! Y muchas gracias por estar ahí desde primera hora de la mañana este sábado, día 3 de noviembre de este año 2012. Gracias de corazón. Disfruta del programa. El propio Daniel Trigger se encarga de la voz, se encarga del teclado y del bajo dentro de esta subanda. En la nota promocional me lo comparaban mucho con Bon Jovi. Evidentemente tiene influencias del hard rock melódico, pero tiene también un tono un tanto más aguerrido. Y yo por eso creo que es algo bastante más abierto. Y de hecho, escuchando todo el trabajo discográfico, me parecía que con un tema era difícil representar todo lo que se escondía en el mismo. Por eso he decidido comenzar el programa pinchando dos cortes de este Infinite Persistence, de este músico británico en solitario, que te recuerdo su nombre, no será por no mencionarlo, se llama Daniel Trigger. Falling. continuamos con el programa y sonando ahora de fondo a mis palabras, todo un clásico. La gira de Wasp, que pasará la próxima semana por la península. Les tendremos el día 7 de noviembre en Baracaldo, en la sala Rockstar Life. 8 de noviembre en Santiago de Compostela, en la sala Capitol. 9 de noviembre en la Riviera, Madrid. 12 de noviembre estarán en Murcia, en la sala La Matriz Creativa. Y el 13 de noviembre en Barcelona, en Rasmatas 2. Celebrando los 30 años, y dentro de esos 30 años no puede faltar un clásico como este Wild Child. Se nos anuncian 2 horas de concierto por parte de Wasp, esperemos que lo cumplan, dado que una de las críticas que se hacía a la banda en las últimas giras era su poca estancia en el escenario, apenas 1:15. En este caso, celebrando los 30 años de andadura del grupo, se esperan esas 2 horas de concierto. Habrá un repaso a sus grandes clásicos durante toda la primera hora, luego habrá una parte central en la que se hará un medley de temas de The Crimson Idol, y donde se proyectarán además imágenes de una película. Los que vimos ya esa gira conmemorativa de ese mítico trabajo ya sabemos más o menos por dónde van los tiros de lo que podemos ver en ese concierto y en esa parte del show. Y luego en la parte final se repasarán algunos de los últimos temas, y tampoco dejarán la puerta cerrada a rescatar algunos de los temas clásicos de la banda americana. Mandar un fuerte abrazo a la gente que estáis ahí al otro lado de la radio, por lo menos a los que estáis haciendo acto de presencia a través de nuestro Facebook que tenemos abierto. Un abrazo para Jessica Morel, para Jonathan Rodríguez, Ana Jiménez, Pablo Gusquiza y para Quique Camaño. Espero que lo estéis disfrutando, y continuamos con buena música, con un tono también, como veis, muy tradicional. Pero en este caso hablamos de una banda un tanto más nueva, como es esta banda alemana llamada The Mystery. Os presentamos este trabajo editado el 7 de septiembre de 2012. que lleva por título Apocalipse 666. Se llaman The Mystery, ya os digo que muchas veces nos llegan obras que merecen mucho la pena y que no son de bandas excesivamente reconocidas a nivel internacional. Nosotros, por lo menos en este espacio, intentamos hacerle un hueco que sirva para que disfrutes, para que descubras alguna de ellas y te puedas interesar por alguna de estas bandas, porque creemos que a todo hay que abrirle la puerta y nosotros así lo hacemos, a pesar de que todavía nos falte tiempo para todo lo que escuchamos, todo lo que recibimos. Seguimos por tierras alemanas con una banda muy prototípica de lo que es el sonido del metal alemán, precisamente. Una banda también poco conocida, se llaman Kustart, pero llevan una larga andadura desde el año 87. Han editado con este trabajo que os presentamos 5 discos. Aunque discográficamente ellos debutaron en el año 99, estuvieron 12 años para conseguir debutar discográficamente. Ahora, el día 26 de octubre de 2012, nos presentaban oficialmente este nuevo trabajo de título Infested by Anger. Ellos son Kustart.
Hey!
Enseguida vamos a estar por tierras catalanas presentando a esa banda llamada Face the Maybe. Y precisamente de allí nos llega esto que ya pinchamos hace algunas semanas en el programa, pero que me apetecía reincidir en ello porque me ha sorprendido muchísimo. Es un grupo llamado Prisma Circus, que recuperan como nadie lo que es el aroma de los 60, 70, ese revival que se ha dado por parte de algunas bandas. Pocos realmente lo plasman de la manera en que ellos lo hacen. Qué guitarras, qué producción también, muy acorde con aquella época. Y también qué originalidad, porque es algo muy muy importante. Más allá de que suenes moderno o no, esto desde luego, si le dices que suena añejo, para ellos tiene que ser todo un halago. Pero sobre todo tienen originalidad e imaginación para hacer esas figuras y para hacer estas composiciones. Se llaman, como te digo, Prisma Circus. You said I didn't see you. I know I didn't listen to you. And I need to listen to hear. Passion is my girlfriend. Love how she plays. She can see her eyes. Everybody wants her eyes. Can you see? She's pareciera que está grabado a principios de los 70, ¿eh? Qué autenticidad, qué forma de mantener vivo un sentimiento que, vamos, casi hace que trate yo a este Prisma Circus como una banda que me faltaba para completar la colección de discos clásicos de aquella época. Qué formidables son. Y por cierto, deciros que esto que habéis escuchado tan solo es una demo de adelanto de lo que será el primer trabajo discográfico que estamos esperando. Ojalá que se acuerden de nosotros y que nos pueda llegar, que podamos presentároslo, porque es una banda que con esta primera demo nos ha encantado. Creo que en cuanto a sonido es más que una demo, es un trabajo serio y de una banda con todas las posibilidades del mundo. Recuerda su nombre, se llaman Prisma Circus y son de Cataluña. Exactamente igual que los que estás empezando a escuchar, cambiando el estilo. Protagonistas centrales hoy en La Mirada Negra, estaremos presentando su primer trabajo discográfico, Inside. Se llaman Face the Maybe y suenan como escuchas. Estáis escuchando este trabajo de título Inside, el primer trabajo discográfico de esta banda catalana llamada Face the Maybe, que por cierto, para nada parece un disco de debut, porque no se nota en ningún aspecto que estemos hablando de una banda que está comenzando una trayectoria. Esto es un disco que no cojea por ningún lado, 8 temas dentro de este Inside, en los cuales no hay absolutamente, no digo ningún tema de relleno, digo que no hay ningún segundo de relleno dentro de esta obra. Y además un disco totalmente escurridizo, etiquetas difícil de calificar. Yo puedo hablar de metal progresivo, pero evidentemente también hay partes de otros estilos de música. Y sobre todo, y lo que decía también con la banda que pinchábamos anteriormente, mucha originalidad, una capacidad de no ceñirse a nada ya establecido, una capacidad de crear desde tu propio interior, y haciendo un poquito el juego con el título de la obra, desde tu propio interior lo que te va saliendo, lo que vas sintiendo, con una libertad que es muy complicada de conseguir en unos tiempos en los que ya todo parece que está encajonado dentro de un estilo, dentro de otro, una forma de hacer las cosas, y muchas veces es difícil librarse de esas ataduras. Por fortuna, todavía quedan bandas que son capaces de librarse de ellas y de ofrecernos algo totalmente propio y personal, como es el caso de esta banda. Tenemos al otro lado del teléfono a su vocalista, Tomás Cuñat. Muy buenas, ¿qué tal?
Buenos días, muy bien.
Bueno, y te digo, aunque tú no formaras parte todavía de este trabajo discográfico, te digo que enhorabuena por lo que supone Face the Maybe, por lo que hacéis.
Gracias.
Bueno, entraste un poquito más tarde en el grupo, pero sí que me gustaría, al estar hablando con una banda que todavía es una banda nueva, ¿no? Porque os formasteis recientemente y tan solo tenéis un disco editado. ¿Podrías decirme cómo se formó un poquito el grupo o tal vez te pillas un poquito lejos?
No, realmente lo conozco bastante bien porque siempre estuve cercano a ellos. A ver, Face the Maybe es un grupo que se formó a principios de septiembre de 2009. Porque Emil Trejo, guitarrista, y Joan Marí, batería, empezaron a tocar porque este primero, guitarra, buscaba la manera de poder realizar y poder enfocar finalmente un disco instrumental, en principio, de metal progresivo. Uh-huh. Y bueno, yo a Joan lo conozco desde hace muchos años porque tocaba con él en Ibiza en un grupo Truth. Desde hace muchos años, y bueno, sí que es desde un primer momento sí que supe del proyecto. La verdad es que yo lo vivía muy muy de cerca porque a medida que iban tocando y tal, también Truth, nuestro grupo estaba en activo, y la velocidad a la que componían los temas en un principio Emil y Joan, como lo iban arreglando, era espectacular, y la verdad es que era alucinante la técnica y la originalidad que desprendían. Entonces, a estos dos se les incorporaron al poco tiempo Freddy al bajo, que por aquel entonces era compañero de piso mío y también conocido desde hace años de Ibiza, y poco después Albert a los teclados, uh-huh. También de un grupo de Ibiza. Y no sé si al mes, pues Maxi, el cantante original, pues se les unió a la voz.
O sea, que todo comenzó siendo, es curioso lo que nos comentas, que comenzó siendo un proyecto instrumental.
Sí, en un primer momento sí que se enfocaba como más instrumental. Lo que pasa es que se le vio, bueno, ese juego y esa energía que decidieron plasmarlo y hacer una banda de verdad.
Y una banda, como podemos ver, muy muy cañera. Y fíjate que a lo largo de la historia del rock, ¿no?, muchas veces cuando hablamos de virtuosos o cuando hablamos de grandes músicos, siempre se asocia más todo eso con la melodía o con algo menos fuerte de lo que hacéis vosotros. Sin embargo, ya se han roto muchos clichés en la música y podemos apreciar dentro de una obra que es brutal lo que es la técnica, ¿no?, de cada uno de los componentes del grupo.
Sí, la verdad es que esto te lo digo yo desde fuera, que es que cuando ves a estos cinco músicos tocar en un ensayo, realmente se te ponen los pelos de punta porque, bueno, Joan, por ejemplo, estudia en el taller de Musics, es batería, es músico, y la verdad es que lo ves y alucinas. Y Emil Trejo, pues, es un guitarrista también brutal. Uh-huh. Yo soy guitarrista también y la verdad es que ver a alguien que tiene tal una técnica así, pues siempre es sorprendente.
En todos los casos hablamos de gente que habéis venido de otras bandas, ¿no?, que hay una experiencia previa, como por ejemplo Criogen, en tu caso Truth, ¿no?, también Maxi en su día procedía de Rotten Tribe también.
Sí.
Claro, yo digo, es un disco que no denota que es un trabajo de debut. ¿Hasta qué punto pesa el hecho de que ya todos los componentes teníais una andadura previa con otras bandas?
Bueno, a ver, lo que sí sé es que, en primer lugar, Joan y Freddy en Ibiza habían tocado juntos, y la verdad es que teníamos entre nosotros, y aunque yo no estuviera en el primer disco, pues sí que había una amistad, había muchas horas de ensayo, y la verdad es que había una confianza que sí que te diría que en grupos que pues a lo mejor llevan un mes, dos meses, tres meses, pues no la hay realmente. Y sí que es verdad también que Max y Emil pues ya habían tocado antes, y entonces las cosas, tal como me las han contado, porque yo no estaba ahí, pero sí que fueron fluidas.
Luego el disco se editó en el 2011, Inside se edita en el 2011, con lo cual ha pasado ya algún tiempo. Lo que pasa que hay una cosa curiosa, el grupo realmente empieza a promocionar el disco, por lo menos a mí me llega, hace pocos meses.
Sí, porque, bueno, por temas personales, Maxi tuvo que dejar la banda en verano de 2010 y todo eso retrasó un poquito el tema de promoción del primer disco. Sí que es verdad que había un primer videoclip de Cruel Town, pero bueno, lo retrasó a tema de los conciertos de promoción y todo esto, se retrasó un poco, y entré yo a hacer directamente la promo del primer disco, que siempre los cambios de cantante pues son un poco así para promocionar los discos, pero bueno, todo salió bien y ahí estamos.
¿Cómo ha cambiado, cómo evoluciona el grupo cuando tú entras a la voz? Yo no he tenido la oportunidad de escucharte con Truth, no sé si más o menos tienes las mismas características que Maxi, o el grupo, estos temas que podemos escuchar en este disco, ¿cambian en algo con respecto a lo que quedó registrado en el estudio?
Bueno, a ver, yo la primera vez que escuché a Maxi cantar, resulta gracioso, pero los escuché de unas grabaciones que sacaban de un ensayo antes de que estuviera el primer disco y todo, y dije, ostras, estoy escuchando a Phil Anselmo de Pantera. La verdad es que me sonaba mucho ese registro. Mi voz realmente tiene poco que ver. Nosotros con Truth, para que te hagas una idea, empezamos a tocar un rollo grunge, un durillo rollo Alice in Chains. Nos molaba mucho el rollo del grunge, de Pearl Jam, todas estas bandas. Pero sí que nos hicimos un poco más, al paso de los años, pues más cañeros. Así que, bueno, chupamos un poco de Pantera también, de Avenged Sevenfold. Entonces, realmente mi registro con el de Maxi no tiene mucho que ver. Desde fuera sí que te dicen, bueno, es que Tomás es un poco más melódico y tal, pero, a ver, en un primer momento siempre es lo que pasa, ¿no? Escuchas un disco, te dicen que tienes que cantar un disco que no es el tuyo y cuesta saber hasta qué punto tienes que implicarte en calcar la voz y en hacer que los temas suenen, ¿no? Pero bueno, hecho está, yo intento impregnar mi voz en los temas que ya están grabados, son diferentes ahora, pero sí que te diría que son un poco más melódicos.
Lo que está claro es que, no sé, a mí si me propusieran entrar en una banda como Face the Maybe, yo lo que pensaría es que, joder, esto exige mucho, ¿no? En el plano técnico, ya seas vocalista, ya seas guitarrista, batería, hagas lo que hagas en la formación, ¿no impone un poquito cuando desde fuera, antes de entrar en el grupo, te encuentras con esos temas y te encuentras con que tienes que estar reflejándolos y plasmándolos, con la dificultad que yo entiendo que tiene este tipo de composiciones?
Sí, a ver, yo ya te digo, estuve en ese año de grabación del disco, estaba un poco al lado de ellos y la verdad es que alucinaba. Entonces, cuando este verano, bueno, el verano de 2010, Joan me llamó un día de repente y me dijo que si quería entrar en Face the Maybe, pues me quedé un poco parado, la verdad, porque sabía la exigencia de los ensayos, sabía la dureza y sabía que, bueno, que el cantante que les había dejado tenía una técnica notable. Entonces, bueno, lo que sí que es verdad es que como yo tenía una confianza y había compartido horas, muchas horas con Joan y con Freddy y con Albert, el teclista también, pues la verdad es que tenía la sensación de que se iba a hacer todo un poco más pasable, y lo que sí que tenía era mucha ilusión porque Truth, el grupo que teníamos, por motivos, bueno, nos fuimos a Barcelona, todas las movidas estas, dejamos de tocar, y la verdad es que me hacía muchísima ilusión volver a estar en activo como cantante y como músico. Pero entonces, la verdad es que se hizo bastante pasable. Es verdad que cuando te dicen de cantar un disco que no es el tuyo, siempre, la verdad es que son deberes difíciles de hacer, pero bueno, se hacen y sin ningún problema, ya te digo.
¿Y cuáles dirías que son las influencias que tenéis como músicos para plasmar esto? Porque ya digo que yo no os asimilo exactamente con ninguna banda y ni siquiera os metería en ningún estilo, ¿vale? Metal progresivo sí, que nos vale un poquito para todo lo que se sale de la onda habitual. También se habla de Gent, por ejemplo, un estilo que ahora mismo está pegando bastante con Mesuga y demás. Podemos hablar de metal extremo, porque también tenéis esa parte, pero luego también tenéis una parte de metal melódico. Es decir, es muy complicado unir esto en torno a un estilo concreto. ¿Tú cuáles dirías que son esas influencias o la música que os marca a día de hoy?
Bueno, sí, siempre es lo mismo, ¿no? Difícil de catalogar. Siempre estamos con el cliché de que, bueno, metal progresivo, tal, las guitarras, bueno, hay Dream Theater o no hay Dream Theater. Bueno, realmente sí que hay unos tintes a Dream y tal, pero yo te diría que a lo que es a nivel de baterías, a nivel de voces, hay una influencia bestial de grupos como Slipknot, Stone Sour, ya, por ejemplo, también te diría Avenged Sevenfold. Uh-huh. Y desde un punto de vista pues más experimental, pues sí que siempre habían sonado entre nosotros, siempre han estado grupos como Tool, grupos como Mesuga, sí que es verdad. Pero sí que te tengo que decir que así como nosotros, la verdad es que ahora, cuando yo te digo que estamos, que me he bajado o me he comprado un disco de metal, es de Gent, yo te diría que cuando se compuso el disco de Insight, la verdad es que este estilo estaba surgiendo. Yo no había escuchado, bueno, yo te hablo de ellos, yo creo que aún no habían escuchado nada de ese tipo. Te hablo de grupos como Periphery o Animals as Leaders, pues aún estaban surgiendo.
Y luego hay una cosa curiosa, que para la mayoría de los músicos yo creo que uno de los mayores halagos que se les puede dar es el hecho de que se salgan de una tónica general, que no haya un prototipo, que no haya una influencia clara. Pero claro, luego por contra, muchas veces el público no acaba de entender estas propuestas que se salen un poco de lo que sus oídos están acostumbrados a escuchar. Y lo digo, mira, por ejemplo, las bandas, está resurgiendo bastante el thrash metal, ¿no? También un estilo bastante cañero, pero sin desmerecer para nada a Angelus Apátrida, por ejemplo, sí. Resulta que quien se acaba llevando un poco todo el público que quiere esa caña acaba siendo el grupo que igual tiende más a los terrenos tradicionales. Y luego, las bandas que aportáis algo totalmente diferente, me parece que es injusto que normalmente el público todavía tiende a esa incomprensión hacia vosotros.
Bueno, esto es una tónica que yo llevo viviendo desde hace muchos años porque Juan, el batería, es un fanático, por ejemplo, de los amalgamas, de las polirritmias y de los ritmos irregulares. Y entonces desde que ya tocábamos grunge, pues se obcecaba y se obsesionaba mucho en meter ritmos irregulares. Cosa que si tú lo metes en un concierto y la gente está de subidón, pues la verdad es que se queda un poco parada porque no sabe dónde caer o no sabe tal. Pero sí que es verdad que sobre todo en las nuevas composiciones estamos intentando integrar ese punto más melódico, más cañero, más de ver, bueno, pues esas personas que están en el bolo, pues disfrutar y ver cómo se desfasan con realmente partes más progresivas. Bueno, ya te digo, el otro día estábamos en el ensayo, estábamos haciendo un compás de 23/8, una cosa que dices, tío, ¿cómo se traga? ¿Sabes? Entonces, pero sí que es verdad que es difícil. Yo voy a un concierto y lo que me mola, si quiero moverme, es eso, sencillez y cosas melódicas y poco más. Entonces, venimos de puntos diferentes y sí que es difícil integrarlo, pero ya te digo, yo con los nuevos temas estoy bastante ilusionado porque creo que esto es posible.
¿Tú dirías que los nuevos temas van a cambiar mucho lo que hemos escuchado en la primera obra?
A ver, en su integridad, pues sí que te diría que van a cambiar, porque van a ser temas. A ver, va a ser un. En principio está decidido que sea un disco conceptual. Y va a cambiar más en el sentido de la estructuración de los temas, van a ser más melódicos y sí que van a intentar, si bien exprimir toda esa parte progresiva y técnica, van a intentar ser, bueno, pues más sencillos a nivel de composición y a nivel de que a una persona le llegue más, ¿sabes? Y intentar, a ver, no voy a decirte que, bueno, es que vamos a hacer un disco comercial, no es verdad. Pero sí que, bueno, lo que me has dicho tú, de que esos temas más clásicos, más sencillos, llegan más a la gente, pues vamos a intentar ir por ahí. pero vamos, ya te digo que esas polirritmias, esos solos, los va a ver y a montones.
De todas formas, ¿os importa mucho cuando componéis una canción, pensáis no solamente en lo que vosotros necesitáis transmitir o queréis transmitir, y también o también tenéis presente un poco la empatía con el oyente y decir qué es lo que el público puede querer oír?
No, esto que has dicho es... yo personalmente, desde la voz, sí que lo tengo mucho en cuenta, porque cuando estamos componiendo y te das cuenta de que... hay una parte de solos o hay una parte, algunos arreglos realmente progresivos indigeribles para cualquier persona que esté fuera del tema, la verdad es que sí que intento hacer ese trabajo de nexo, ¿sabes? A ver, sonará un poco tontería, pero realmente una melodía bien hecha, la toques con la base que toques, sea de trash, sea de djent o sea de dance, le va a llegar igual a mi madre, ¿sabes? Una melodía de verdad tiene que llegar igual. Entonces sí que estamos intentando hacer ese trabajo. Y te diría que al mismo nivel a las letras, que sean, que puedan llegar a cualquiera, e incluso a nivel de, bueno, no de composición, pero sí de riqueza melódica y armónica, que tengan ese nivel de música popular, ¿sabes?
Y a este disco, tal y como está, ¿cómo ha respondido el público de forma general, los medios? ¿Qué aceptación ha tenido Inside?
A ver, yo te lo digo desde mi punto de vista. Cuando salió el Inside, la verdad es que no podía creerme que unos músicos tan jóvenes, sobre todo por parte de Joan, Freddy y Albert, hubieran exprimido ese disco. La verdad es que alucinaba. Sí que la verdad es que las críticas son bastante buenas, está teniendo una aceptación y tal. Lo que pasa es que ya sabemos que en el mundo del metal las cosas van a otra velocidad. A la gente le gusta el disco. Lo que sí que, bueno, siempre queremos un poquito más, ¿no? Y que a los conciertos vengan más gente. La verdad es que sí que estamos, últimamente sí que están viniendo bastante gente a los bolos y tal, pero sí que nos pide un poco más. Aún así, las críticas del disco, ya te digo que sí, tenemos muy buenas impresiones y que son buenas.
El público en los conciertos yo creo que necesitamos más en casi todos, salvo con todas
pues eso te iba a decir,
Por cierto, hablando de esos directos, ¿cómo plasmáis estos temas que, como digo, tienen una dificultad? Luego la banda en directo, ¿tú dirías que sonáis como un bloque compacto y que luego todo lo que apreciamos en el estudio se puede llevar a encima de un escenario?
Bueno, esto es lo de siempre, ¿no? O caña o matemáticas. No, a ver, sí que es verdad que no lo he dicho, que el año pasado entró en el grupo Raúl del Alba como samplista, y la verdad es que dos cosas. Nos ha dado un poco el rollo de poder plasmar todos los efectos especiales que había en el disco y los samplers, obviamente. Y hay otra cosa que nos ha dado, que va un poco en la dirección que tú dices, que es lo de ensayar con claquetas, con los metrónomos preparados para cada tema, y eso sí que lo llevamos al directo. Entonces yo te diría que la verdad es que está bastante conseguido. Sí que intentamos plasmar casi al 90% el disco en directo, pero a nivel, vamos, en directo tocamos con claquetas, o sea, no te voy a mentir.
¿Sabes que hay una parte de los oyentes o de los seguidores de un estilo de música como es el metal en sí, ¿no? El heavy metal, que no aceptan muy bien, ¿no? Lo de la presencia de un músico que mete samples en directo. Yo creo que con el tiempo nos hemos ido acostumbrando un poquito a todo. En vuestro caso, ¿qué tal supone esa incorporación? ¿Qué supone el hecho de meter a una persona que aporta ese tipo de sonidos que de otra manera sería imposible de plasmarlos en directo?
Bueno, yo con estas personas que has dicho, la verdad es que me siento totalmente identificadas, porque durante bastantes años pues he pensado lo mismo. Pero bueno, eso, van surgiendo grupos, vas escuchando cosas, y la verdad es que te pide algo, ¿no? Que realmente no va a salir de ninguno de nosotros. Hay efectos, hay nexos entre temas que la verdad es que hacen un concierto mucho más preparado, por decirlo así, mucho más obra, que bueno, sin él no podríamos. Y bueno, en defensa también de la función de un samplista, a ver, nosotros con él ganamos precisión, muchísima precisión, porque esto que te he dicho antes de tocar con claquetas en un escenario es difícil porque tienes que es difícil estar pendiente de un metrónomo o de un efecto que va en un disco por los cascos y a la vez pues estar pendiente de un público y estar, bueno, al 100% en un escenario. La verdad es que las impresiones que tenemos nosotros es que todo lo que viene a nivel de metal internacional tira por esas ondas y no nos vamos a frenar.
Como me decías, Face the Maybe es una banda que surgió en principio como un proyecto que iba a ser instrumental. ¿La forma de componer es así? ¿Primero os basáis en la música para luego meter la letra, las melodías, para acoplar luego esa voz a lo que ya está compuesto, a lo que es la base musical?
Bueno, aquí hay dos versiones. La versión del disco, que sí que fue más así, la verdad, había unos ensayos que Mel y Joan se juntaban y hacían las instrumentales y después todo poco a poco se iba integrando, se les metían las voces y todos los arreglos de teclado. Entonces sí que era un poco así, el esquema típico, ¿no? Primero instrumental y después voces, pero ahora, un poco en relación con lo que te he intentado explicar, lo de hacer que las voces lleguen un poco más y las letras y tal, hemos cambiado el esquema y para poder plasmar mucho mejor lo del tema conceptual, lo que hacemos es que yo desde hace un par de meses tengo listo un libreto de letras, una especie de historia. Estas letras pasan a Joan y a Emil, y en función de lo que les inspira, es una cosa curiosa, pues hacen una instrumental. Uh-huh. Y directamente, a la vez, estoy con ellos haciendo las voces. Y entonces, esto parece difícil porque siempre dicen, ¿no? Esto de, bueno, cuando más personas haya componiendo, más vamos a discutir, cosa totalmente normal y aceptada, pero sí que parece difícil componer la instrumental y las voces a la vez, sobre todo en un estilo complejo, por decirlo así. Pero sí, la verdad es que ahora estamos componiendo instrumental y voces a la vez por eso, para que puedan las voces estén en un primer plano y las instrumentales no pierdan nada de presencia ni de calidad.
El próximo disco ya nos has dicho que va a llevar una onda conceptual. ¿Insight conceptual tiene algo o no tiene nada?
A ver, esto te lo digo yo y no debería porque, bueno, hablar de las letras que no son tuyas pues siempre es un poco delicado, pero bueno, yo diría que en el sentido más estricto de la palabra de conceptual, pues no tiene, pero sí que tiene una idea, bueno, el insight, la introspección, ¿no?, de las letras, que sí que se basaban un poco en la historia personal del cantante original, de Max, pero bueno, ya te digo que en el sentido estricto de la palabra conceptual, pues no te diría que te diría que no.
Y bueno, y ese siguiente trabajo discográfico que tiene que estar, no sé, tiene que estar bastante avanzado, ¿no? ¿Todavía os queda mucho camino para que podamos decir que el segundo disco de Face the Maybe lo vamos a tener en las manos?
Bueno, a ver, empezar a componer realmente empezamos este verano. A ver, sí que había un par de temas del año pasado que ya los están estrenados en directo, pero la idea del álbum conceptual y de cómo llevarlo adelante, la verdad es que fue a principios de este verano, pero te tengo que decir que vamos a una velocidad sorprendente. Yo nunca había compuesto tan rápido y la verdad es que llegas a un ensayo y te pules casi un tema entero desde cero y la verdad es que para un cantante pues te da una felicidad y una ilusión brutales. O sea que la verdad es que atentos porque no tardará mucho en haber novedades.
¿Y no me quieres avanzar nada de en torno a, por ejemplo, a qué va a girar ese concepto en torno al que estáis trabajando?
Ahí te voy a dejar en vilo y ya hablaremos.
Nunca os consigo sacar nada, ¿eh? No sé cómo se hace eso.
No, bueno, lo que sí que te tengo que decir es que, un poco fuera del tema del disco, hace, pues nada, cosa de 3 semanas salió hay un tema de Face the Maybe que ha salido en un recopilatorio que es un tributo a la banda Mr. Big. Y bueno, el disco se llama Addicted to Mr. Big y nosotros hacemos una versión de Colorado Bulldog, una versión que, bueno, hemos intentado un poco exprimir la nueva tónica djent, por decirlo así. También hay samplers y tal, pero la verdad es que cuando escuchas el tema de Colorado Bulldog, no sé si lo conoces el original,
sí
que
claro.
choca bastante como lo hemos hecho. Y... entonces, bueno, este disco ha salido con la discográfica con la que tenemos el primer disco, con Nothing Media, y bueno, es un disco que, entre otros, está David Palau también colaborando, que ha sido todo un honor.
Sacasteis con... es verdad, no había visto el sello, yo pensaba que era un trabajo autoeditado. Nothing Media, tienes toda la razón. Ahí me ha sorprendido, porque ya te digo, yo estaba convencido de que el trabajo había sido autoeditado por vosotros. No conozco la compañía. ¿En qué consiste exactamente el acuerdo, el trato que tenéis con ellos?
Bueno, no te voy a hablar concretamente de acuerdos, porque yo, el primer disco y todo el acuerdo discográfico, pues he estado aparte, porque no lo hice. Pero bueno, el primer disco se grabó en los Feelback Studios y se produjo un poco por parte de los miembros del grupo. Fue bastante, yo me lo guiso, yo me lo como, pero bueno, la discográfica lo que nos hace es la distribución de los discos.
Y ya está, ¿no? Y nada,
un poco más.
Como siempre, ¿no?
Sí.
Más o menos como siempre. Lo que pasa es que, ya te digo, no conocía el sello discográfico y ahí me habías sorprendido, porque yo pensaba que era una obra autoeditada, aunque al fin y al cabo, hoy en día, tal y como está la música, se puede decir que los trabajos realmente, por mucho que ponga un sello detrás, es autoedición, es trabajo propio de la banda, y luego, eso sí, te pueden echar una mano en distribución, en algún caso también en promoción. En este caso, nosotros es Ana Lavallo con la que habéis estado trabajando, que además, para trabajar con medios de rock, yo te digo la verdad que creo que es todo un acierto.
Sí, la verdad es que bueno, desde que salió el tema de Lavallo, pues no nos paran de salir, bueno, temas de promociones, de entrevistas y cosas muy interesantes.
De hecho, aunque yo nos metía un poquito ahí de presión a ver cuándo sale ese próximo trabajo discográfico, pero de hecho yo creo que todavía este le queda mucho por estirar lo que puede dar de sí, porque todavía sois una banda que tenéis que llegar a muchos rincones.
Sí, la verdad es que es eso, estamos ahí a ver qué conciertos caen, qué tal, qué no sé qué. Pues la verdad es que tenemos unas ganas de exprimir el disco en directo, pues muchísimas, ¿no? Yo desde aquí, desde Barcelona, sí que es eso, ¿no? Como todos los grupos de este rollo, a ver que cuando toca un concierto, a ver que dónde tocamos, las salas, tal, ostras, llegaremos a esa sala, a ver. Se nos faltan conciertos, pero bueno, a todos los grupos de este género.
¿Y por Barcelona, por Cataluña en general, cómo está la cosa de cara a esos conciertos? Porque yo, la verdad que me sorprendía cuando, por ejemplo, hace un par de años o así, tocaba Fitzwarning por allí y tan solo metían 80 personas. En un lugar como Barcelona, con la cantidad de gente que hay allí, me parece increíble que tan solo se sacaran 80 seguidores de Fitzwarning, y seguro que algunos hicieron incluso kilómetros. ¿Cómo está la cosa por Cataluña para hacer conciertos en torno a una banda con vuestro estilo en concreto? Porque claro, supongo que luego la cosa varía un poquito en función del estilo de música que practiques.
A ver, yo te diría que, bueno, a nivel de Cataluña, tanto a nivel de España, la cosa está bastante mal. La cosa está bastante mal porque no existen... Es realmente difícil integrarse en unos circuitos de grupos que son muy, 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 muy estancos. Te hablo de grupos y de gente que, bueno, hay ciertos circuitos, hay ciertos bares, perdona, ciertos pubs, ciertas salas, que tienen una gente fija y que, bueno, fin de semana tras fin de semana, pues bueno, todos los conocemos, ¿no? De ir de bares, de ir de tal, de ir al típico en concierto. Realmente meterse en ese circuito es difícil. Es difícil si llevas tan poco tiempo. Y realmente, pues traer a esas personas, llegar a esas personas de interés, que pues ya sabemos que en este género son pocas, pues es muy difícil. Pero sí te digo que los últimos conciertos, la verdad es que hemos conseguido llenar bastante las salas y estamos muy contentos con la respuesta de la gente.
Bueno, pues Tomás Cuñat, un auténtico placer hablar contigo esta mañana de sábado. Felicidades y enhorabuena, de verdad, por formar parte de un grupo como Face the Maybe, que creo que tiene mucho que decir, y seguro que además lo vais a decir. Y nada, para terminar la entrevista, puedes añadir lo que creas que se ha podido quedar fuera de la misma o lo que te apetezca.
Bueno, nada, que el 23 de noviembre, para la gente que esté en Barcelona, tocamos en la sala Boca Nord con Criogen, y ahí os vemos.
O sea, que Criogen sigue existiendo como banda.
Sí, sí, sí.
Pero se compaginan con... o sea, los miembros de Face the Maybe, en concreto, que ¿quién era el que estaba...?
Era Emil y ahora el samplista, también tocó con ellos.
Pero no compaginan las bandas, ¿no?
No,
vale,
no,
vale.
No.
Vale, porque yo pensaba que con la formación de Face the Baby, yo no sé por qué tenía en la cabeza que Cryogen desaparecía, pero bueno.
No, han hecho alguna colaboración, pero realmente son formaciones separadas.
Vale, de acuerdo. Oye, ¿qué ponemos para terminar? ¿Un tema de Insight, te parece?
Hombre, te digo, puedo elegirlo.
Hombre, claro, es que es lo que quiero, que me lo elijas.
A ver, mi favorito es el Hall of Shame.
Justo el tema que finaliza la obra, pues vamos, lo ponemos. ¿Y por qué este te gusta tanto?
Bueno, la verdad es, antes de estar en Face the Maybe me parecía un tema desquiciado, esquizofrénico, se queda poco, la verdad, porque hay unos arpegios ahí que te suenan, ostras, ¿de qué mundo viene este? Pero después de haber ensayado el tema y echarle horas, la verdad es que me parece el tema más bestia del disco.
Pues ahí lo tenemos sonando de fondo, hasta otra, Tomás, y que volvamos a hablar, ojalá, con esa siguiente obra, ¿de acuerdo?
Venga, nos vemos.
Venga, hasta otra.
Hasta otra.
estupenda banda la que hemos tenido en el día de hoy a través del teléfono. Esta banda de Barcelona llamada Face the Maybe. Vamos a continuar con propuestas que también son rupturistas, diferentes y que arriesgan dentro de un estilo que muchas veces uno no sabe cómo va a aceptar la gente por el hecho de que hay demasiado encorsetamiento. Yo creo que se está rompiendo en muchos aspectos. Yo soy el primero también que me sigue gustando mucho escuchar unos sonidos más clásicos, más tradicionales, pero también admiro, por supuesto que sí, este tipo de bandas que se salen de una tónica y que buscan algo totalmente diferente. Y es el caso también de los que vais a empezar a escuchar ahora mismo, una banda madrileña que nos presentan de momento una demo de adelanto de lo que será el primer trabajo discográfico que a finales de octubre empezaban a grabar. Nosotros aquí tenemos estos tres primeros temas. El grupo se llama Back to Relay y aquí os los presentamos, una demo que lleva por título Horrible Warning y se abre con este tema que vas a empezar a escuchar, Basil Abscons. Se llaman Back to Relay. I write these lines knowing this is my last night. I'm afraid of will become behind. One survivor of 25 destroyed, I arrive. I think that something's following me. Terrible. Una banda también, como nuestros invitados de hoy, difícil o imposible de calificar con una sola palabra o con un solo término, Back to Relay. Continuamos adelante en el programa. Vamos a presentaros el primer trabajo de una banda llamada Uridium. Os lo vamos a preestrenar, saldrá a la venta el próximo día 13 de noviembre. Lleva por título A New Hope y vamos a disfrutar junto con vosotros de lo que es este adelanto. Esperemos tener más noticias sobre ellos porque de momento es un grupo del que no conocemos demasiado, salvo que este es su primer trabajo discográfico, y os vamos a pinchar directamente cómo suenan. Recuerda que su nombre es The Uridium.
I'm
hemos presentado a esta nueva banda llamada Duridion, de los cuales pronto tendremos el primer trabajo, A New Hope. Esperemos también poder presentarlo íntegramente y poder tenerlo en formato físico, que es como más nos gusta a nosotros por aquí. De momento, esto tan solo era un adelanto. Mandar un saludo a Jamie, que nos escribía a través del Facebook un mensaje. Y nos decía que el próximo día 24 de noviembre a las 9 de la noche en la Botica de Portu estarán actuando Los Cojones, una mítica banda vizcaína, a los cuales le tenemos también mucho cariño. Así que para todos los que os guste el grupo, recordar que ese día 24 de noviembre estarán actuando en directo en la Botica, en Portugalete. También recordar que hoy mismo, día 3, estarán actuando Gardu en la Sala Sentinel Rock Club de Erandio. Estará actuando el Room Wars con Vini y Carmen Apis en la Sala Café Anchoquia de Bilbao, allí estaremos nosotros, y también estará actuando Iron Watt y Black Star, banda tributo a Iron Maiden y a Ingrid Malmsteen respectivamente, en la Sala de Dasca de Baracaldo, un concierto para el cual hicimos sorteo de entradas. Muchas gracias a todos los que participasteis y ojalá que tengan todos estos conciertos un sensacional ambiente. Y hablando de conciertos, ayer mismo teníamos la oportunidad de vivir esa actuación de Vita y Mana junto a Ost y junto a W, y os lo vamos a contar como solemos hacer siempre para el interés de aquellos que nos tuvieron, para que sepáis cómo se desarrollan estas actuaciones y, por qué no, para crearos el gusanillo a esos que por una cosa o por otra pues no asistís a los conciertos porque no pudisteis o porque no quisisteis, porque cada uno es muy libre de hacer lo que quiera, pero que sepáis un poco lo que os estáis perdiendo, porque estamos viviendo unas grandes actuaciones cada vez que tenemos oportunidad de ver a una banda, y no fue una excepción en el día de ayer. Vamos a comenzar pinchando una pieza que pertenece al Leño realmente, es Cucarachas, pero que en su día versionaron Ost, los vizcaínos, en el disco Salvo Espena. Una banda Ost que yo defenderé siempre aquí en el programa, que me parecen unos auténticos incomprendidos. Una banda que merecería ser clásica, que merecería ser grande. Son 5 trabajos discográficos los que llevan editados en 2 etapas diferentes, pero siempre con una calidad indiscutible y con una originalidad que no deja lugar a dudas. Yo no sé dónde están aquellos que piden originalidad a las bandas, y en esta vertiente de thrash metal, que está hoy en día pegando muy fuerte, ¿por qué no se valora a un grupo que hace las cosas de una manera verdaderamente original, verdaderamente distinta, y que son unos grandes músicos con una personalidad que echa para atrás en cuanto los escuchas? De hecho, quiero poner este tema de Cucarachas porque precisamente en un tema que no es suyo, creo que lo hacen totalmente a su manera, y en el día de ayer la gran mayoría de la gente que asistió al concierto no conocía sus canciones, pero en el día de ayer probablemente con el que más consiguieron mover al público fue con este tema. En cualquier caso, cosecharon grandes aplausos porque es que el grupo se lo merece, y cada vez que suben a un escenario desprenden una actitud que realmente hace que estalle aquello, que reviente el escenario y que todo se pueda venir abajo. Aquí lo demostraron con un tema que, como os digo, es originalmente de Leño, que tiene muchos años, como ellos mismos decían, tenía más años que muchos de los que estábamos ayer en el concierto juntos, y la verdad que no le falta razón, porque es un clásico de clásicos. Así lo hacían hace unos cuantos años en su trabajo Salvo Espena.
¡Contaminando el aire! Comandos de podredumbre, torturando impunemente, apesta el odio y miseria, dejan un rastro de muerte. Con olor a gasolina,
pues ahí habéis tenido una pieza que se registró por Leño hace muchísimo más tiempo, claro está. Pero en este trabajo, en este Salvespen, hace 14 años, en el año 1998, Host ya nos dejaban un segundo trabajo discográfico. Y creo que a día de hoy todavía no se le ha hecho justicia a la banda en cuanto al nivel de popularidad que debería haber alcanzado. Yo desde aquí lo grito cada vez que hablamos de ellos, que es una banda impresionante y que le hagáis un poquito de caso a su discografía, que son 5 discos que merecen mucho la pena. Antes que ellos salían al escenario W, presentando su trabajo 11. No me gustó mucho cómo sonaron, la verdad que tampoco me gustó mucho cómo sonó Host. Los únicos que en cuanto a sonido estuvieron bien verdaderamente fueron Vita y Mana. Y a W también les he visto mejores actuaciones. Les vi. También es verdad que es que media hora de concierto no da para demasiado y les vi por lo menos al principio un poquito más fríos que en otras ocasiones. En cualquier caso se fueron entonando y al final de la actuación les vi pues con una mayor alegría que yo eché en falta en las primeras canciones, un poquito que les vi un poquito más encorsetado. Precisamente Double You son los que suenan de fondo. Tras ellos salía Host, una actuación que a mí siempre en cuanto a actitud ya me ganan con eso fundamentalmente. Y luego, pues tampoco fue la suya la mejor actuación que les he visto. Hubo algún fallo por parte de Johnny desde la batería, que bueno, se puede perdonar. Donde al final son cosas que, por ejemplo, Iker pues se reía, ¿no? Porque en algún momento pues perdió un poquito el hilo. Pero también tuvieron una actuación marcada por problemas de sonido, tuvieron que probar antes de comenzar, y fue un poquito todo sobre la marcha. En cuanto a sus canciones, pues a mí, tanto las de su último trabajo, Boss, como puede ser también esa Guchen Esdena, que yo ya la trato como un clásico de su anterior trabajo, Iñoren Esden Lurrean. Luego temas que también con más tiempo, por ejemplo, de este trabajo, de este Salvespena que hemos pinchado Cucarachas, también tocaron de Nonac. En cualquier caso, un concierto que también se hizo corto, pero que vuelve a demostrar que es una banda con una gran originalidad, con una gran presencia en el escenario y que mete muchísima tralla dentro de un thrash metal, porque yo lo llamo thrash metal, porque creo que es lo que es, pero que también ofrece pinceladas muy diversas, muy diferentes, y que no se ciñe más que a ellos mismos, a una personalidad propia, marcada y ganada con el paso de los años, que es las que han conseguido Host, y que espero que al final les dé ese reconocimiento antes de que se retiren. Que esperemos que le quede todavía mucho, pero es que es mucha, mucha la andadura que llevan, y sigo diciendo que espero que la gente se quedara con su nombre, que se quedara con su actuación, porque volvieron a resultar convincentes. Y luego llegaba el turno de la banda principal del cartel, la banda Vita y Mana, los cuales ofrecieron un concierto al que yo creo que no se le puede poner ninguna tacha. Y fíjate que yo con ellos, al contrario que con Host, yo con ellos sí que hay veces en las que he dicho, y de hecho cuando critiqué su primer trabajo discográfico en otro lugar, así lo dije, es un grupo que está muy muy marcado por lo que es la influencia de Sepultura. No lo digo tampoco como algo despectivo, sin que digo que, por ejemplo, por ese lado de la originalidad, a ellos sí que le puede faltar un poquito, ¿no? En el hecho de conseguir una personalidad más marcada, que poco a poco, por cierto, como cualquier banda, irán consiguiendo. De hecho, creo que en su segundo trabajo discográfico, en Ulu, se va notando un poquito más. Pero claro, todo ello, al final, todo ese tipo de análisis queda un poquito fuera de lugar cuando vemos lo que desarrolla una banda en el escenario. Y es que Vita y Mana en un escenario hace todo para que cualquier seguidor que ha pagado una entrada, para que cualquier asistente pueda marcharse totalmente satisfecho a casa, si lo que quiere es una sesión de caña, de tralla, de fuerza, que como ellos realmente pocos pueden realizar. Ellos hacen una auténtica descarga que tira abajo cualquier sala. Es impresionante, por ejemplo, cómo Javier Cardoso, su vocalista, se come el escenario. Les habíamos visto en anteriores ocasiones en festivales, en escenarios grandes, y me había gustado mucho y tenía la sensación de que una sala como esta se les podía quedar pequeño, pero nada más lejos de la realidad. También en este espacio son capaces de desenvolverse de una manera fantástica, de meter a todo el mundo en la actuación y de realizar un concierto que está marcado por el hecho de mover a la gente, decir que el pitch, de pogos, pedir constantemente ese movimiento. El propio vocalista se baja al público en más de una ocasión y se funde con ellos. Pudimos ver incluso sangre entre alguno de los asistentes, no sé exactamente cómo le pudo pasar, pero el caso es que es lo que tiene un concierto de estas características, que en algún caso puede tener un percance así, pero en cualquier caso todo el mundo se lo pasó muy muy bien, se montó en muchos de los temas una de cuidado, y en concreto lo que me sorprendió fue que uno de sus temas, que ellos mismos valoran ya como un auténtico clásico, como es Gondwana, lo tocaran en una fase del concierto tan temprana. Se formó en ese tema pues lo que podéis imaginar. Y luego, llegando al final del concierto, donde también hubo, como no, Wall of Death, algo que en este tipo de actuaciones tampoco puede faltar, y también el hecho de que Javier nos pidiera que nos agacháramos todos para levantarnos y terminar dando saltos en el concierto y formando una buena fiesta, entre todos esos temas hubo uno que a mí también me gustó mucho. Hombre, yo destacaría el concierto de principio a fin, porque tiene una intensidad y una tralla y una contundencia que en ningún momento cesa, siempre está presente. Pero hubo un tema en la descarga que a mí me gustó mucho y que fue Romper con todo. Precisamente con él los vamos a dejar. Hemos tirado de YouTube para encontrar el single, porque Hulu no lo tengo físicamente. Así que vamos a ir con ese Romper con todo, que así comienza a tronar y que fue uno de los momentos ayer de la actuación que a mí más me gustó, ya llegando a esa recta final. No hubo bises porque la sala no da para tal. Es que si te vas a camerinos tienes que atravesar todo el público, y el grupo decidió descargar todo continuado en el escenario y dejar muy muy satisfechos a unos seguidores que recibieron una sesión de tralla verdaderamente auténtica. Vita y Mana saben hacerlo y muy muy bien.
Sangre, lágrimas, poderosos que buscan tu cuerpo.
habéis tenido ese tema que a mí me pareció de lo más brillante en la jornada de ayer, en esa actuación de Vita y Mana. Buen paso el que hicieron por Bilbao, con buena presencia de público, aunque bueno, esto siempre hay que cogerlo un poco con pinzas, porque hoy en día no nos conformamos con mucho. La sala Black no es que sea excesivamente grande, pero sí que esa sala registró un buen ambiente, una buena presencia de espectadores, lo cual es de agradecer, y además gente que se entregó por completo a la actuación del grupo, y no es para menos, porque Vita y Mana en el escenario, ya os digo yo, que análisis musicales aparte de lo que uno prefiera escuchar en un momento u otro, objetivamente hablando, saben hacer de un concierto una auténtica explosión, y eso ya es mucho por su parte, que al final acaba dejando a todos los seguidores con una sonrisa de oreja a oreja. Y hablando de más actuaciones verdaderamente fuertes que se nos avecinan, vamos a hablar de la de Creator, que estará actuando en esta gira junto a Morbid Angel, junto a Nile y junto a Fooled by Fire. Un cartelazo impresionante. Estarán actuando los próximos días 8 de noviembre en Madrid, en Revy Rock, el 9 de noviembre en Valga, Pontevedra, en Chantecler, el día 10 de noviembre estarán en Bilbao, en la Sala Santana 27. Comenzamos a escuchar precisamente un poquito a Nail. Porque se me quedaba colgada, no me ha hecho caso del tema, pero quería que me salvara del apuro. Porque se me quedaba colgada todavía una fecha que no tenía a la vista, que era el 11 de noviembre en Hospitalet de Llobregat, en la Salamandra 1. Y ahora sí, un poquito tarde, se ha hecho de rogar, pero ahí está sonando uno de los temas clásicos de Nail. Este es Sacrifice unto Shubek, o más o menos, perdonadme la pronunciación. Cartel confeccionado por todos unos clásicos como son Creator, como son Nile, los que ahora mismo estáis escuchando, y como también son Morbid Angel. Una noche que verdaderamente promete mucho, unas noches, porque tocarán en más puntos, pero yo sobre todo me refiero a la que a mí me va a tocar vivir y donde quiero estar, que es ese próximo día 10 de noviembre en la Sala Santana 27 de Bilbao. Un cartelazo verdaderamente para los amantes del metal más extremo. Aquí tenemos sonando de fondo a los otros protagonistas, a otros protagonistas de esa noche, con cuatro grupos, como son Morbid Angel.
Rise,
Impresionante ese cartel, como os comentamos, con Creator, con Nile, con Morbid Angel, verdaderamente clásicos dentro de cada uno dentro de su estilo. La verdad que en principio, la verdad que Creator es una banda más de thrash metal, pero luego le han metido con estas bandas de death que seguro que van a hacer que la noche sea fantástica ese próximo día 10 de noviembre en la Sala Santana 27 de Bilbao. Continuando con bandas que meten mucha caña, nos venimos hasta Bilbao, en Zorroza, concretamente, en el barrio de Zorroza. Se formaba en el año 1999 un grupo llamado Conflict Noise, que ahora nos presentan su último trabajo discográfico, de título Hondamendi Nuclearra. Aquí tenemos un tema llamado Infernu Kosiega, que es el que hoy extraemos de este trabajo, llegando a la recta final del programa. We'll be right back. todo tipo de metal, todo tipo de rock, realmente tiene cabida aquí cada programa de La Mirada Negra, dos ediciones a la semana. Hoy hemos estado en directo en www.tntradiorock.com y en el 101.9 de la FM, Zopimpe y Ratia, como siempre, esas son nuestras plataformas en directo, pero ya sabéis que también nos podéis escuchar en marearock.com todos los lunes a partir de las 6, en Tala Radio, ahí nos podéis escuchar cuando Ángel nos programa, en FM Senker, un saludo a toda la gente que nos escucha a través de esa emisora argentina, y también podéis descargaros el programa del miércoles en bfmradio.com y cuando vosotros mismos queráis en lamiradanegra.es, donde vamos colocando todos los programas puntualmente. Hemos terminado con una buena dosis de caña, pero vamos a hacer un pequeño contrapunto para terminar. Y por cierto, decir que echamos de menos a Fiti, que hace tiempo que no tenemos noticias suyas, pero que le echamos de menos aquí para volver con una sesión extrema como la que él nos suele traer normalmente de forma mensual, aunque ya sabéis que luego tampoco somos tan rígidos y al final, pues por unas cosas o por otras, tiene otros asuntos y por supuesto que no hay ninguna obligación. Esto lo hacemos por gusto, porque nos encanta, porque disfrutamos y precisamente en ese sentido no vamos, por supuesto, a poner una cita como algo obligado, por lo menos en el caso de nuestros colaboradores y es el caso de Fiti, que esperemos que pronto volvamos a tener noticias suyas. Fiti, por cierto, un abrazo si nos escuchas. Y para terminar, una curiosidad, vamos a pegar un vuelco total, no vamos a terminar con el mismo estilo que estábamos pinchando ahora mismo, ni siquiera lo vamos a hacer con una banda de metal, lo vamos a hacer con una banda de jazz rock, una banda que he recibido la noticia de que han editado ahora en 2012 un nuevo trabajo de título Sale, o Sail, no sé exactamente en qué idioma lo tengo que decir, es una banda instrumental que tuve la oportunidad de ver en el Festival de Jazz de Guecho en el año 2003, una banda llamada Death Cap, una banda madrileña que en aquel momento me gustó muchísimo, aunque no casara realmente exactamente con el estilo de rock que es lo que nosotros llevamos aquí, pero sí que tiene mucho de ello, y si no, lo vais a comprobar vosotros mismos. Una pequeña extravagancia para terminar, se llaman Death Capo. Es un grupo de jazz, como os digo, pero a mí me parece que tienen mucho de rock y que suenan muy muy bien. Tienen nuevo disco en el mercado, así que nosotros hoy terminamos con ellos. Hasta la próxima. Agur.